Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperamos que bien. Nosotros muy contentas de estar nuevamente con ustedes. Y hoy, en vísperas de una fecha muy importante para lo que es la República Argentina, ya que estamos entrando en la llamada Semana de Mayo, en la que está relacionada con una serie de sucesos a los que se denomina Revolución de Mayo, se denominó históricamente, ¿no? Y que tiene que ver con la creación de una Junta de Gobierno independiente que reemplazó al entonces Virrey Cisneros. Todo esto va encaminándose hacia un proceso independentista y hacia la constitución de una nación. Pero en este proceso, que podría abarcar desde más o menos 1806 hasta cerca de 1820, más o menos, los pueblos indígenas tuvieron su protagonismo y fueron tenidos en cuenta, además, por varios de los llamados entonces Héroes de Mayo. Para adentrarnos en esa época y reivindicar la presencia indígena, algo que tal vez muchos no sepan, conversamos con el antropólogo e investigador Carlos Martínez Sarasola, quien nos da a conocer cómo fueron esos hechos.
Bueno, estamos en la Semana de Mayo, ¿no es cierto?, cumpliendo ya más de 200 años de esa famosa Revolución de Mayo del año 1810. Y, digamos, más allá de las reflexiones que podamos hacer sobre este suceso histórico, es indudable que este fue un momento crucial y también que tuvo muchas implicancias y consecuencias para nuestros pueblos originarios. Yo creo que este fue un momento de la Argentina, digamos, de la Argentina naciente, ¿no? También era la Argentina, pero fue un momento de la construcción de esta nueva sociedad muy especial, porque todos los patriotas de esa época, en general, tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas. Y esta fue una diferencia con la historia posterior, te diría, a partir del año 1820, 1830 en adelante, ¿no? Donde si bien hubo algunas personas, entre ellos Rosas, que tuvo en cuenta a los indígenas, aunque Rosas tiene el estigma de la campaña del 33. Pero digamos que en estos primeros años, entre las invasiones inglesas, digamos, del 1806 y el 1820, descollaron personajes como Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín, Güemes, Artigas. Todas estas personas tenían un proyecto de inclusión de los pueblos indígenas. Y justamente la Revolución de Mayo fue como una, yo diría, como una ratificación de esto. Porque la gente de esta revolución, empezando por Mariano Moreno, incluyó a los indígenas, o por lo menos tuvo un proyecto de incluir, ¿no? No podemos decir que la inclusión fue total ni cosa que se le parezca, sí. A veces quedó como una declaración de principios, pero había una actitud por parte de estos patriotas, ¿no? Por ejemplo, al momento de la Revolución de Mayo estaban los cuerpos de pardos y morenos, ¿viste? Como una especie de distinción de lo que era el ejército nacional que se estaba formando. Sin embargo, Moreno, ni bien se produce en el 1810, los llama a los oficiales indígenas, que había oficiales indígenas, sí. Y dice, bueno, señores, ustedes a partir de ahora van a formar parte sin distinción, es decir, como homogeneizando. Por un lado, eso tiene dos lecturas. Por un lado, no se los diferenciaba, lo cual no era del todo bueno, pero sí era bueno que se los igualaba frente a la ley. Y entonces el principio de igualdad frente a la ley es lo que genera la Revolución de Mayo, ¿no? También es cierto que hubo un momento previo a la Revolución de Mayo que fue el tema de las invasiones inglesas.
Sí.
Donde ahí fue, yo creo que fue el principio de todas estas cuestiones de participación de los pueblos originarios, donde ellos, los pampas, y los tehuelches, los ranqueles, los mapuches, que estaban en la provincia de Buenos Aires, ofrecen los servicios al Cabildo de Buenos Aires en contra de los ingleses, ¿no? Cosa que, bueno, en las actas del Cabildo actuales, hoy mismo podemos ver esas actas donde los caciques indígenas se acercaron a la plaza y al Cabildo y ofrecieron sus servicios a los cabildantes, ¿no?
Bueno, ustedes vieron que durante la primera junta existió una corriente reparatoria con respecto a los pueblos indígenas. Un reconocimiento por parte de los patriotas de esa época, una reparación por lo que tuvieron que pasar durante la época de la conquista. Así nos lo comenta Carlos.
Bueno, y luego la primera junta del 1810 produce lo que yo llamo un poquito una fiebre indigenista, porque se sucedieron un conjunto de decretos, de leyes, de oficios, de disposiciones, muchas veces dirigidas a tratar de reparar la situación de las comunidades indígenas como para que ellos dejaran atrás lo que habían sufrido con la conquista hispánica, ¿no? Entonces, así como se produce este tema de la eliminación de los cuerpos de pardos y morenos, hay todo un intento por igualarlo frente a la ley. Manuel Belgrano, por ejemplo, tuvo a su cargo la tarea de legislar para las comunidades guaraníes, inclusive aquellas comunidades guaraníes que habían pertenecido al régimen jesuita, y estableciendo que dice la disposición que los habitantes eran libres iguales a los que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América. Había todo un intento, ¿no?, de igualación. Y Castelli, que es otro miembro de la primera junta, marcha hacia Tiahuanaco, cuando se cumple un año de la Revolución en 1811, y hace una ceremonia, un acto de homenaje a los incas en el centro sagrado de Tiahuanaco, proclamando la unión fraternal con los indígenas.
Y después está el tema del rey inca, ¿no?, de Belgrano.
Claro, eso ya fue en la independencia. Fue en 1816 cuando todos estos patriotas, incluidos San Martín, ¿no?, San Martín, Belgrano, Güemes, todos estimulan la presencia de... La historia dice un rey inca. En realidad lo que ellos querían era una cosa simbólica de la presencia indígena, ¿no? Incluso se dice que el sol en la bandera argentina es el símbolo incaico del sol.
Así dicen, sí.
Se dice que esa inclusión del sol en la bandera tiene que ver con lo que se pidió en el 1816, cuando fue la independencia, ¿no? Y otro hito interesante, ya que me mencionó la independencia, es que las actas de la independencia fueron traducidas al quechua, al aymara, y se intentó también el guaraní. Propuso el guaraní, lo que sucedió fue que en ese momento había problemas con Artigas y, bueno, finalmente no se llegó a las provincias del litoral, ¿no? Vos fijate la voluntad de los diputados de llegar a las comunidades indígenas con el acta de independencia, ¿no? Y bueno, y otros dos sucesos importantes que yo te podría marcar en la época de 1810 fue que cuando después viene el triunvirato, Feliciano Chiclana, que era el presidente, recibe a los caciques tehuelches, presididos por Quintelau, y él da todo un discurso, Chiclana, respecto a la necesidad de constituir con los indígenas una sola familia. Y los trata de amigos, de compatriotas y de hermanos. Luego lo que produjo la primera junta fue el tema de la supresión de los tributos, ¿no?, que después se ratifican en la asamblea del año 13 con la eliminación de la mita, la encomienda, el yanaconazgo, pero se suprime el tributo que era un símbolo del sometimiento indígena a la conquista española, ¿no? Y eso fue inmediatamente al año que se produce en 1810, en el 1811 se produce la supresión del tributo, lo cual fue un antecedente muy importante también, ¿no? Todos estos antecedentes, te diría, sirvieron para lo que después fue en la Constitución Nacional, la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, ¿no?
Bueno, hacemos ahora un alto en este interesante testimonio que estamos escuchando para escuchar un hermoso tema musical denominado Atahualpa, interpretado por el grupo Calamarca del Collasuyo y del actual Estado Plurinacional de Bolivia. Thank you. Nuestro amigo antropólogo nos habla entonces sobre la figura de San Martín y de su relación con los pueblos indígenas, además de que él se reconocía a sí mismo como un indio.
San Martín es un poco como el continuador de toda esta línea y él da un paso más adelante, ¿no? Porque él en el ejército de los Andes, él lo que hace es convocar a los indígenas, a los pehuenches que estaban ahí en el sur de Mendoza, sí, y norte de Neuquén, y los llama a aliarse a la empresa libertadora, ¿no? Y él tiene dos parlamentos que son muy famosos, y en esos parlamentos San Martín no solamente los define como nuestros paisanos, los indios, como nuestros hermanos, sino que él mismo dice que él es indio. Eso están los testimonios de los generales de San Martín que participan de estos parlamentos con los paisanos, y a ellos les llamó la atención esta frase de San Martín, porque no les pasó desapercibido, ¿no? Y vos sabés que San Martín fue un hombre que cuando él llega de España a Buenos Aires, fue un hombre bastante discriminado en los círculos de Buenos Aires, entre ellos por el color de la piel que él tenía, ¿no? Incluso le decían el chino San Martín, ¿no? O sea que no sabemos si la historia que cuenta nuestro amigo Chumbita es verdadera. Yo creo que sí, ¿viste? Chumbita es el gran historiador que recupera este posible origen mestizo de San Martín, ¿no? Como siendo un hijo de la mamá guaraní, que era Rosa Guarú, un alvear, ¿no? Es muy probable que esto haya sido así, ¿no? Lo cual yo creo que engrandece la figura de San Martín, obviamente, ¿no? Explicaría también de alguna manera su regreso a estas tierras, que fue el único miembro de la familia que regresa, ¿no? Esa es una cosa muy simbólica también de San Martín, ¿no? Y después todo su encuentro con los indígenas y toda la política que tiene con los indígenas, que es un poco como las consecuencias también del 1810, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Que era el intento de construir una sociedad con los indígenas. Lamentablemente esto después no pudo ser, ¿no? Pero me parece importante remarcarlo para esta fecha como un intento de esos primeros patriotas que son realmente patriotas con mayúsculas, ¿no?
También Carlos nos comenta sobre una expedición a las Salinas Grandes de La Pampa y dice que hasta esa zona llegó la relación con los indios del sur, no así todavía con la zona de la Patagonia.
Todas las comunidades de la Patagonia, como otras comunidades que estaban más alejadas y más aisladas, no tuvieron un rol importante. Las más activas fueron las del noroeste, de origen quechua, aymara, los collas, los guaraníes del litoral y los de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires, que eran ranqueles, huiliches, tehuelches, porque estaban más cerca de la línea de frontera. De hecho, hubo una expedición muy importante, que la historia no lo reconoce así, fue la expedición del coronel García a las Salinas Grandes en La Pampa. En 1810, la primera junta le encomienda a este coronel García, que era de origen español, pero en realidad era un tipo que estaba entregado a la causa revolucionaria ya, ¿no? Y le encomienda que haga un viaje hasta las Salinas Grandes, en la primera provincia de La Pampa hoy, ¿no? Que era un yacimiento de sal muy importante para los indígenas y para los criollos. Pero ¿qué pasa? Que era territorio indígena. Entonces lo manda el coronel García a internarse en este territorio indígena y llega García hasta las Salinas Grandes y en el transcurso del viaje él va tomando contacto con los distintos comunidades y pueblos indígenas que le salen al encuentro, ¿no? Algunos no tan pacíficos, pero en general sí, los encuentros fueron bastante pacíficos, ¿no? Y fue como un primer intento también por parte de este militar de un encuentro de entendimiento con los pueblos indígenas, ¿no? Cosa que esa política la siguió después San Martín, por supuesto. Yo creo que hasta ahí llegaron, en estos primeros momentos, hasta ahí llegó la influencia de la revolución hacia los pueblos indígenas, no hacia los del más al sur. Más al sur empezaron a recibir la influencia un poco más tarde, ¿no? Cuando empezó el corrimiento de la frontera y la frontera se fue transformando a partir de 1820, 1830 para los gobiernos centrales de Buenos Aires como una especie de obsesión, ¿no? Y mucho más aún cuando es derrocado Rosas. Cuando es derrocado Rosas es ahí cuando empieza a correrse la frontera de una manera cada vez más ostensible, hasta que Roca decide terminar con la política de negociación con los indígenas y decide tomar los territorios, a lo que yo llamo los territorios libres indígenas, ¿no? Entonces unifica a lo que es la Argentina como país, la unifica jurídicamente, pero a costa del genocidio que ya sabemos significó la conquista del desierto. Pero ya esa es una historia muy posterior a la de 1810, ¿no? Yo creo que la historia de 1810 fue una historia, te diría, de una Argentina que no fue, de una Argentina posible, que podría haber sido posible. Que arrancó con una posibilidad de entendimiento y que lamentablemente después la historia siguió otro camino, ¿no?
Fuera.
Finalmente, Sarasola nos cuenta, entre otras cosas, cuánta parte del territorio argentino estaba en poder de los pueblos indígenas en esa época.
Según mis estudios y mis investigaciones, al momento de la independencia y al momento de la revolución de 1810 y toda esa época, la mitad del territorio argentino estaba en poder de los indígenas, cosa que se consolidó hacia el 1830, 1840, cuando llega Calfupurá también, que empiezan a construir los grandes cacicazgos en la Pampa, y bueno, y después en la región del Chaco, porque lo más conocido es Pampa y Patagonia. La región del Chaco también estaba en poder de los indígenas, los guaycurúes, ¿sí? De lo que eran los com, los mocovíes, los avipones, eran grupos muy aguerridos y que mantuvieron sus territorios libres hasta bien ingresada la década del 80 en el siglo XIX, ¿no? Es decir, que todo lo que era Pampa, Patagonia y Chaco, y estaba en poder los indígenas, y gran parte de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? O sea que todo eso estaba en poder los indígenas. Para que también tomemos conciencia del protagonismo de nuestros pueblos originarios, ¿no? Cosa que la historiografía oficial siempre lo ha negado y lo ha invisibilizado, como se dice ahora, pero ellos siempre estuvieron aquí. Y no solamente estuvieron aquí, sino que estuvieron con un gran poder, ¿no? Con un gran poder, y cosa que fue necesaria la conquista de Roca para terminar con ese poder indígena que realmente lo que buscaba no era un enfrentamiento, sino que buscaba la convivencia con la nueva sociedad, ¿no? Eso yo también estoy convencido que eso fue así, ¿no?
Y bueno, vamos cerrando finalmente esta interesante contribución a lo que es la historia de los pueblos indígenas, ya que de esta manera pudimos conocer cuál era en ese entonces la postura y cuál era también la inclinación que los entonces patriotas de la época tenían sobre los pueblos indígenas. Así que bueno, nos estamos despidiendo, escuchando finalmente el himno nacional argentino en lengua com, interpretada por el coro Toba Chelalapí. De esta manera nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Yeah. Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.